El Señor les bendiga, la paz de Dios esté sobre sus vidas en esta jornada, en este nuevo día que el Señor nos concede, en estos días que estaremos compartiendo acción de gracias. Qué privilegio que tenemos de dar gracias a Dios y poder de esa forma vivir, tener una actitud de vida de gratitud. Hoy día la palabra que estaremos meditando está en el Salmo 103, de los versos 1 al 6, Salmo 103, versos 1 al 6, y revisaremos desafíos para este año. Desafíos para este año. Así se titula entonces esta meditación. Leemos entonces la Escritura para dar paso a esta reflexión. Dice la Escritura: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Seis versos que nos hablarán hoy día acerca de desafíos para nosotros como hijos del Señor. Este precioso Salmo de David tiene tanta riqueza que podemos empezar de inmediato a ver el verso 1 que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Primer desafío para este año. Enriquece tu vida interna, enriquece tu vida espiritual. Qué interesante que el salmista escriba este canto, esta oración, este salmo, y no se dirige a Israel, no se dirige al pueblo de Israel, no se dirige a sus enemigos, no se dirige a otros, sino que se dirige a su propia alma, le habla a su alma, se habla a sí mismo en una conversación intimista, le habla a su ser interno. Es que todo creyente debe también saber que puede tener esta conversación consigo mismo. De hecho, lo hacemos. No sé si usted, pero al menos me ha pasado y me imagino que otros también. Se ha tenido que retar. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Ah? Después uno mismo se reta, si es que realmente, ¿no es cierto?, hay alguna conciencia que nos avisa de que no fue lo correcto. Después, no solamente otras personas que nos pueden decir: oye, estuviste en esto, no nos pareció. Muchas veces somos nosotros mismos cuando analizamos, miramos para atrás y conversamos con nosotros mismos. Qué bueno es tener una conversación. Así como cuando alguien le dice: tenemos que conversar, y uno dice: ¿de qué será? ¿Qué querrá decirme? Bueno, usted tiene que decirle a su alma: tenemos que conversar. Porque nuestro mejor aliado en nuestra vida espiritual somos nosotros mismos o somos nuestro peor enemigo. Por eso qué importante es tener una conversación intimista. ¿Cuántas veces queremos hacer lo correcto, pero nuestro ser interno nos impone sus gustos, sus preferencias? El salmista se habla a sí mismo, reconociendo que es importante enriquecer, embellecer su ser interno, ponerlo en sintonía espiritual. Así como dice el libro de Santiago, que de nuestros deseos nacen los pecados. Ocupa en la versión 60 la palabra concupiscencia, pero en otra versión dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. Concupiscencia, léase deseos carnales, nuestros propios deseos. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así dice Santiago 1, 14 y 15. Nuestros propios deseos, así como cuando el apóstol Pablo dice que él tenía una pugna, una lucha interior entre querer hacer lo bueno y no hacerlo, y tenía que batallar contra esta carne, contra estos ojos, estos gustos, estas memorias que han quedado archivadas en nuestro ser, y tenemos que tener una conversación muy seria con nosotros mismos. Así que no alimentemos con basura nuestro ser interno, con vanidades, con pensar mal de los demás, con juzgar a los demás, pensamientos de lujuria, mentiras, odiosidades. Tengamos una conversación y digámosle como el salmista: oye alma mía, Mejor bendice a tu Señor. ¿Por qué te distraes con tantas cosas? Oye, alma mía, ten una conversación contigo mismo, yo también y todo creyente, en la cual le ordenemos a nuestra alma, llámala a terreno y dile, hoy rinde todo tu ser y glorifica y bendice el santo nombre de Dios. Así que, primer desafío, podamos enriquecer nuestra vida espiritual, alinearla, decirle a nuestra alma, alma, bendice al Señor. Bendiga todo lo que soy, su santo nombre. Este comienzo de año todavía es un buen momento para desafiarnos a buscar, a ser llenos de su presencia, a que nuestra alma esté en línea con la palabra del Señor. Amén. Segundo desafío. Sé agradecido. Segundo desafío para este año. Seamos agradecidos. Recordemos todo lo que Dios nos ha dado. Verso 2 del Salmo 103. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Con qué facilidad olvidamos? ¿Con qué facilidad no recordamos? Recordamos lo que nos conviene, pero de repente qué bueno es hacer memoria y recordar, decirle a nuestra alma, oye alma, recuerda todos los beneficios que Dios te ha dado, ¿cómo no alabarle? Qué bueno es explicarle esto con lujo de detalles, sobre todo a los hijos. Si los hijos hoy día tienen salud, si tienen casa, si tienen estudios, si tienen ropa, alimento, protección, seguridad, si usted pudo salir o está de vacaciones o va a salir con ellos y van a disfrutar de la playa, del camping, donde sea, los hijos tienen que saber que no es casualidad, no es que se lo merezcan, sino es que ellos tienen que saber que la misericordia de Dios les ha alcanzado como familia y todo lo que tienen es causa de los beneficios de Dios. Cuando a un niño no se le explica esto, va a pensar que él se lo merece y que la vida siempre le tiene que dar lo que él quiera. Y el niño quiere, ¿no es cierto?, después cuando crece quiere un auto y el papá le compra el auto. ¿No es cierto? Si el hijo quiere estas zapatillas, va y se las compra. Y no estoy diciendo que no podamos cumplir algunas cosas que ellos quieran, pero no siempre la vida será así. Habrá momentos en que usted va a decirle, hijo, la verdad que este mes no podemos, tenemos alguna dificultad económica y usted tiene que transparentar, quizás no con detalles, pero decirle, hijo, vamos a apretarnos el cinturón como familia. Así que algunas cosas no las vamos a tener. El hijo tiene que tener conciencia de que si el papá, la mamá tienen trabajo, si hay techo, si todo lo que tienen es a causa de Dios y a los hijos y nosotros partiendo por nosotros, debemos aprender a ser agradecidos. La gratitud se enseña, porque la ingratitud sale y fluye sola, pero debemos enseñarle, hijo, dígale gracias al tío, dígale gracias a esa persona, dígale gracias, hay que enseñarle. Es verdad, no somos los más ricos y millonarios de la tierra, ni de Chile, ni de nuestras ciudades, pero si tenemos al Señor, somos la gente más bienaventurada, seamos agradecidos. Las personas sin temor de Dios son como un saco roto. Nunca se llenan. Siempre quieren más, viven insatisfechos. Hebreos 13, 5 y 6 dice la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué hermoso es poder estar contentos con lo que tenemos ahora. Muchas veces decimos, no, cuando yo termine mi carrera, ahí voy a ser feliz. No, cuando yo me case, cuando vengan los hijos, cuando termine de pagar la casa. Y nos vamos proyectando siempre al futuro y el Señor te dice, no, sé feliz ahora. Con lo que tienes, sé agradecido con lo que tienes ahora. Y si tienes poco, sé fiel con lo poco. Sé agradecido con lo que tienes. Y en la medida que eres agradecido con lo que tienes, Dios también te concederá más y te dará más paz en tu corazón. Así que no nos amarguemos por lo que no tenemos, seamos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Segundo desafío. Tercer desafío. Disfruta de la paz, del perdón de Dios. Disfruta de la paz y la libertad y el gozo que nos da el perdón de Dios. Dice el verso 3, el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana, el que perdona todas tus iniquidades. Nuestra alma tiene que estar consciente de que nuestros pecados son muchos y muy graves. En la versión 60, a lo menos, ocupa la palabra iniquidades, y la verdad que iniquidades es una palabra muy fuerte. De ahí viene también la palabra inicuo, que se refiere al mismo anticristo, a Satanás. Por lo tanto, al enemigo, iniquidad, inicuo, designa una maldad meditada, pensada, en una perversidad, en un abuso, en una gran injusticia, en un acto que uno sabe que va en contra de lo establecido. Por lo tanto, no es cualquier pecado. Yo no sabía que ser adúltero era pecado. No, nadie podría decir eso. Inclusive personas que no conocen de Dios, a causa de la conciencia, sabemos que es pecado. No es que yo no sabía que robar era pecado. Lo sabemos. Si somos hijos de Dios, ¿cuánto más el Espíritu Santo nos avisa, nos recuerda, se contrista o se alegra? ¿No es cierto? Por lo tanto, qué importante es saber que es el Señor quien, a pesar que no merecemos nada, nos merecíamos juicio y condenación. Y viene el Señor a través de Cristo por su sacrificio en la cruz del Calvario y perdona nuestras iniquidades, lo peor de nosotros. Esto es gigantesco. ¿Se recuerda a los hermanos de José que le tenían envidia y esa envidia creció? Y después planificaron matarlo. Al final no lo matan, pero lo venden como esclavo. Y le causan un dolor terrible al padre. Bueno, eso fue una maldad muy meditada, muy pensada. Y no merecía nada. ¿Y cómo actuó José a futuro? Cuando ya está establecido, cuando el Señor lo levanta. Él, pudiendo vengarse de sus hermanos, desearle lo peor, tenía el poder para hacerlo. Y él dice, los consoló y los perdonó. Y él dice que todo lo que le ocurrió, todo lo malo, Dios lo usó para bien, porque para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien, inclusive lo que el enemigo ha tratado de echar a perder tu vida. Cuando te restaura, tu pasado tormentoso se transforma en un testimonio poderoso para compartir con los demás. Es decir, seamos agradecidos por lo que Dios nos da, pero disfrutemos la paz de Dios por su perdón abundante. Su perdón abundante, inmerecido. Así que si este año somos solo un poco conscientes del perdón que Cristo dio a nuestra vida, de seguro nos vamos a consagrar más. Vamos a ser más fieles, más generosos. Vamos a perdonar a otros con más facilidad. Es que recibir el perdón de Dios nos trae libertad, gozo y paz, una vida transformada. Así que gracias, Señor, por tu abundante perdón inmerecido. Tercer desafío para este año. Estamos en el Salmo 103. Este año recuerda tu sanidad. Este año recuerda tu sanidad. Es el que sana todas tus dolencias. El salmista se está hablando a sí mismo y le está diciendo, alma mía, bendice al Señor, y empieza a recordar cada uno de estos desafíos para que no se le olvide. Y este año recuerda tu sanidad. La mayor sanidad, sin duda, es la sanidad espiritual. ¿Se recuerda cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¡Qué tremendo, maravilloso y grandioso milagro! Lázaro estaba podrido, dice que ya estaba hediendo, ya estaba, su cuerpo se había descompuesto, sus órganos se habían echado a perder, y a la palabra del Señor, Lázaro, ven fuera, el cuerpo literalmente físico que estaba descompuesto se regeneró, vino la vida sobre él, volvió a la vida, porque el Señor tiene ese poder. Pero recuerde, ese no fue el mayor milagro, porque Lázaro, aun cuando resucitó, después, por proceso natural de la vida, iba a tener que experimentar la muerte. Así que debemos ser agradecidos porque Cristo nos ha dado vida eterna. Agradezcamos al Señor por nuestra sanidad espiritual. También el Señor sana nuestras emociones. Quizás estás en proceso. Quizás este año tienes que perdonar, soltar a aquel que te hizo daño. No sigas con rencores del pasado. Perdona como Cristo te perdonó. Recibe completa sanidad espiritual y emocional. Sé libre, perdona a los que te han ofendido. Y por supuesto, también se refiere a cuántas veces el Señor nos ha sanado milagrosamente. O, aunque sean cosas pequeñas, el Señor ha obrado sanidades físicas. Pero ponga atención, el Señor no está obligado a sanarnos físicamente. Si lo hace, gloria a Dios. Y si no lo hace, igualmente le damos toda la gloria a Dios. Nunca haga un trueque con Dios. Señor, si tú me sanas, te serviré. Te sane o no te sane, tú bendice a tu Señor y sé fiel hasta la muerte, dice la Escritura. Por lo tanto, recordemos la sanidad espiritual, emocional y también física. Cuando el Señor en su soberanía nos quiere sanar, creemos que Dios todavía hace milagros, primeramente espirituales y también físicos, en su soberana voluntad. Quinto desafío, este año vive como un redimido. Verso 4, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. ¡Qué maravilloso! Ser rescatados. Ser rescatados es sinónimo de ser redimidos. Cristo pagó un alto precio por nuestro rescate. Eso significa redención, pagar un rescate. Jesús es nuestro redentor. Él no nos salvó por dinero, no por oro, no con cosas humanas, materiales, sino que lo hizo sin merecerlo, no por méritos que nosotros hayamos hecho, sino que con su propia sangre, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, derramada en la cruz del Calvario. Tu vida es valiosa, no por cuanto tengas, sino porque vales el precio que pagó el Señor, la sangre de Cristo. Además, toda persona, aunque no haya creído en Cristo todavía, es valiosa porque es creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿cuánto más nosotros debemos estar agradecidos porque hemos sido rescatados? ¿Cómo será estar en un hoyo profundo donde nadie nos puede socorrer, donde el rescate es imposible? Y te faltan, los minutos están pasando rápidamente, las horas, y tú sabes que en algún momento se acabará el oxígeno y morirán. Eso fue lo que ocurrió con los 33 mineros, ¿se recuerda? El evento más televisado en la historia de la televisión. Millones y millones de personas en todo el mundo viendo cuando esos 33 fueron rescatados de las cavernas, del interior de la tierra. Ellos sabían que estaban destinados a muerte. ¿Cómo sería la alegría cuando fueron rescatados? Habría que estar en su pellejo, habría que estar en sus zapatos para experimentar ese gozo de saber que estaban ya sin esperanza y de repente los rescatan. Bueno, multiplícalo por millones, el gozo de ser rescatados de la condenación eterna. Por eso que la única vez dice que hay gozo en el cielo es cuando un pecador se arrepiente. No es cuando te suben el sueldo, no es cuando te vas de vacaciones, no es cuando te casas. Todo eso está bien, pero hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nosotros no podemos tener una vida cristiana rutinaria y aburrida. Eso de, otra vez tener que ir a la iglesia. ¡Qué lamentable! Si alguien dice eso, si alguien mira en menos su vida cristiana y es una, perdonando la expresión, una soberana lata. Quien tiene una vida así, tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque debemos disfrutar la nueva vida que Cristo nos dio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, novedad de vida. Y el Señor ha venido a darnos vida y una vida en abundancia. Y de su interior, de aquel que cree y tiene el Espíritu Santo, correrán ríos de agua viva. No podemos tener una vida aburrida, una vida rutinaria, una vida solamente de ir a los cultos por cumplir, sino que con gozo. ¿Cómo debemos vivir la vida? Isaías 51:11. Y si quiere, subraya este pasaje que le va a recordar cómo debemos vivir la vida como la de un redimido. Isaías 51:11 dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿No le parece maravilloso la vida de un redimido? La vida de un hombre, de una mujer que ha sido rescatado, que ha sido, ¿no es cierto? Su vida ha sido transformada a causa de la compra que el Señor hizo, nos compró a precio de sangre. Así que este año vivamos como redimidos, como rescatados, con una alabanza siempre en nuestros labios y en nuestro corazón. Sexto desafío. Este año llena tu boca con su palabra. Este año llena tu boca con su palabra. El que sacia de bien tu boca, dice el verso 5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este año llena tu boca de alabanza, pero también llénalo de la palabra del Señor. Evita quejarte. De repente nos quejamos por todo. Inclusive cuando somos bendecidos, ya en la provisión nos parece lo normal y hasta nos quejamos cuando otra vez hay palta, y si nos acordamos en algún momento no había nada para echarle al pan, y ahora nos quejamos, otra vez vamos a tener que comer pollo, otra vez vamos a comer carne, nos quejamos incluso de cuando tenemos provisión. Qué lamentable es una vida de alguien que se queja. Este año no te quejes, o trata de llevarlo a la más mínima expresión. No maldigas, no hagas comentarios maliciosos, no imites lo que el mundo hace y dice. Este año sáciate tu boca con su palabra. Aléjate de las personas que te amargan y dicen pestes a menos, y si te juntas con ellos, sé tú quien les influencie y no al revés. Mateo 4, verso 3 y 4 dice, y vino el tentador Satanás y le dijo, Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente me voy a saciar del pan físico, material necesario. Jesús estaba ya 40 días de ayuno, sino que dice que qué importante es lo más glorioso, saciarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este año llenemos nuestra boca con su palabra. Y último desafío, este año rejuvenezcamos. Es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cada día aparecen nuevos métodos de rejuvenecimiento, tratamientos, cremas, operaciones, y muchas veces son publicidad engañosa. ¿Cuántas mujeres bellas físicamente han muerto en quirófanos buscando la perfección? La ciencia sigue buscando cómo extender los años, que las células no se mueran. Todo el mundo está en aquello, buscando la eterna juventud, tratando de alargar la vida. Y el Señor nos da este tratamiento de rejuvenecimiento. Y, de alguna forma, todo lo que hemos dicho servirá para nuestro rejuvenecimiento. Repetimos y reiteramos, y con esto cerramos. Si queremos tener una vida rejuvenecida, como el águila, que puede volar más arriba de la tormenta, entonces, tengamos una vida espiritual rica en Cristo. Podamos enriquecer la vida espiritual, conversemos con nuestra alma y alabemos al Señor internamente, glorifiquemos al Señor. Segundo, seamos agradecidos por todo lo que Dios nos da. Tercero, disfrutemos el perdón, la paz, la libertad que Cristo nos ha dado al morir en la cruz del Calvario. Cuarto, perdonemos a quienes nos han dañado. Quinto, alabemos cada día al Señor porque nos rescató de la condenación eterna. Llenemos nuestra boca con su palabra, leámosla, meditámosla, memoricémosla, escuchémosla, obedezcámosla. Eso nos va a rejuvenecer. Y verso 6, y con esto finaliza la reflexión, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Descansemos en Dios. Haz todo lo necesario, haz todo lo que tengas que hacer. Edifica tu hogar, trabaja con responsabilidad, sirve la obra del Señor, pero hay cosas que están más allá de tu control, más allá de tus circunstancias, no puedes cambiarlas. Entonces, ora a Dios y descansa en Él, espera en Él. El Señor tiene todo poder. Así que este año tenemos desafíos. Que esta palabra nos impulse a poder obedecerla y decirle a nuestra alma: oye, alma, bendice a tu Señor.